amigos de Haciendo Show, estamos aquí en un nuevo episodio, de vuelta con todos ustedes para hablar de las cosas que nos gustan, de las cosas que forman parte de la cultura popular que tanto consumimos y que tanto disfrutamos. Aquí les saluda un servidor, José Rafael Reyes, y mi compañero Jorge.
Hola a todos, feliz aquí de estar de vuelta.
Hoy con un tema muy, muy divertido y yo sé que es un tema que tanto a Jorge como a mí nos encanta y somos siempre el manganzón en la sala de cine rodeado de muchos niños viendo estas películas. Y es que vamos a hablar de las películas de Pixar. Aunque yo creo, Jorge, que realmente las películas de Pixar no tienen edad.
No, yo creo que no. Incluso vamos a hablar un poquito más para adelante de eso, pero literalmente apela a todo tipo de público realmente.
Sí, es que la forma en que construyen las historias, la desarrollan, como también innovan en el tipo de historias, va más, mucho más allá de películas para niños, incluso con decisiones a propósito, o sea, nada de esto es fortuito, todo es parte de la fórmula, no tan fórmula, de Pixar. Y para comenzar, quisiera que contáramos un poco a nuestros oyentes de cómo surge esa compañía y de dónde viene. Porque la verdad es que mucha gente no se imagina los que están detrás de los inicios de Pixar. Y yo mismo no recuerdo exactamente el momento que lo descubrí, pero cuando lo hice fue como que, wow, ni idea de que estos titanes estaban ahí y son responsables en parte del resultado de esta compañía de hoy en día.
Sí, es como, o sea, cuando yo vi cuando estábamos viendo el documental The Pixar Story, uno se entera de que básicamente las grandes cabezas de Pixar en cuanto a los directores, toditos se conocían desde muchísimo tiempo. Era tipo cuando George Lucas y todos esos directores en California se conocían cuando estaban haciendo películas. Y es como, tú te das cuenta que hay una sincronicidad, se puede decir.
Sincronización.
Sincronización. No sé, me corrigen los lingüistas que no oyen. Es que ellos se juntan bien como un engrane. O sea, todos son un engrane de una máquina más grande que se llama Pixar.
Sí, totalmente. Y la verdad que ver, ya que mencionaste, por ejemplo, George Lucas, que mucha gente desconoce, que forma parte importante de los inicios de la compañía. Pixar surge de la necesidad de desarrollar software para animación, para efectos especiales, y una de las primeras personas que apoyó la compañía y que invirtió en la compañía fue George Lucas a través de su estudio, y fue parte vital en el engranaje que unió a Ed Catmull, que fue el presidente y CEO de la compañía por muchos años, y a John Lasseter, que fue la mente maestra, digamos, detrás de las historias. Ed venía más del lado de la ingeniería, de la computación, y John venía de la animación, estaba recién salido de una etapa laboral para Disney, para los estudios de Disney, y bajo, vamos a decir que el dinero de la inversión de George Lucas y la pasión de George Lucas por seguir desarrollando tecnología que permitieran contar mejor las historias, se forma ese primer paso de Pixar.
Y no solamente eso, o sea, cuando uno se pone a pensar de que, sí, Pixar, se crearon Pixar y tiraron Toy Story de una vez, ni siquiera, o sea, ellos empezaron haciendo de que comerciales de televisión, cualquier proyectico que ellos pudieran como empezar a trabajar.
Efectos especiales.
Exacto, efectos especiales.
Hasta maquinaria para cosas médicas, para desarrollar imágenes médicas de radiografía y cosas así.
Sí, que proyectaba una imagen 3D del cuerpo.
O sea, fue un proceso bastante largo. Estamos hablando que Pixar comenzó a funcionar a principios de los 80 comenzaron como esos primeros pasos, y Toy Story vino a salir a mediados de los 90, o sea, fueron casi 15 años de trabajo para poder llegar ahí. Y como tú mencionas, o sea, haciendo ese tipo de cosas, todavía como que no llegaban a fin de mes, como se dice en buen dominicano, o sea, el dinerito no alcanzaba lo necesario para poder seguir manteniendo la compañía. Y George Lucas le dice en un momento: señores, ya yo no puedo, o sea, tenemos que buscar la manera de encontrar otro inversionista. Y ahí es donde entra Steve Jobs. Steve Jobs fue el gran inversionista que vino y le dio como esa mano de ayuda, no solamente a nivel económico, sino la visión de negocios. Y fue el que estuvo detrás de las negociaciones posteriormente con Disney, con poner la compañía a nivel público en la bolsa de valores, y le dio ese espaldarazo que la compañía necesitó al inicio para poder finalmente llegar al punto de desarrollar un largometraje totalmente animado por computadora.
Sí, porque Steve Jobs, cuando fueron a presentar el proyecto de Pixar, respondió muy bien a la idea de innovar, de traer algo nuevo a lo que es la industria de la animación. Y como sabemos, Steve Jobs, todo lo que tiraba se volvía oro, básicamente, excepto de otra cosa. Pero el tipo era un genio en lo que la industria necesitaba y cómo llevarla a ese siguiente nivel. Porque al final, John Lasseter no era un hombre de negocio. El hombre de negocio era Steve Jobs.
Exacto, es que estaban quienes tenían que estar, porque tú tenías a Ed Catmull, que era ingeniero, que le gustaba la animación, pero que su pasión, su trabajo y su conocimiento venía de la ingeniería, de la computación. Tenías a John Lasseter, que era un genio creativo y era animador. Y tenías entonces a Steve Jobs, que era el hombre del dinero y el visionario. Entonces fue una tripleta ganadora desde un inicio, que a pesar de dar muchos tumbos y generar pues todo un proceso para poder llegar a Toy Story, que fue su primera película, lo lograron y con mucho éxito. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo complejo de Toy Story y de que el primer borrador, vamos a decir, o el primer armado de la película no funcionaba.
No, porque originalmente Woody era una marioneta y Buzz, incluso en escala, eran completamente diferentes. Y Woody era un desgraciado en el boceto original.
Un asshole.
Sí, bueno, lo dijiste tú. Woody era, o sea, completamente, o sea, la gente no podía conectar de ninguna forma con Woody. Porque Woody era un bully. Entonces, Woody al final era el malo de la película.
Exacto. Y venir entonces a retrabajar todo el proceso en tiempo récord también. Tuvieron como 3 semanas solamente para demostrarle a Disney que sí podían hacerlo y cambiar la historia, porque Disney estaba a punto de parar el proyecto. Y si paraban el proyecto, la compañía iba a dejar de existir. O sea, esa era como la última salvación de Pixar para poder seguir existiendo como compañía. Y el resto es historia con Toy Story. O sea, Toy Story revolucionó la industria de la animación, fue praise, fue elogiado por la crítica, por el público, un éxito en taquilla, un éxito en merchandising, y hay un antes y un después en la historia del cine. De Toy Story, por Toy Story, o sea, realmente una de las franquicias animadas más exitosas de todos los años, con 4 ya versiones y cada una con elogios altísimos, o sea, andan en los 95, 96, 97, 98% en Rotten Tomatoes, ni hablar de la taquilla, o sea, cientos de millones de dólares y ya las últimas sobrepasando incluso el billón, o sea, un fenómeno que abrió las puertas también a otros estudios a este tipo de animación.
100%. Lo que pasa con Pixar es que, o sea, cuando yo vi el documental, yo pensé, como, no me sorprende tanto el éxito de Toy Story, porque si al principio del documental te explican de dónde vienen los directores de Pixar. La mayoría de los directores de Pixar estudiaron con lo que le decían los wise men, los old wise men de Disney, que eran toda esa gente que trabajaron con Walt Disney desde el principio, que
Pinocho,
sabían.
Cenicienta, Blancanieves,
Es,
todo ese grupo.
imagínate, o sea, la película que definieron el formato animado como un feature-length film y que era posible económicamente hacerlo. Y tener un retorno de inversión. O sea, ellos aprendieron storytelling, aprendieron estilo de animación, aprendieron a
Crear
cómo a
personajes.
crear personajes, a cómo humanizar un personaje, cómo tomar un pedazo de un grupo de píxeles, en este caso fue a computadora, y hacer a la gente llorar con esos píxeles. O sea, en Toy Story. Tú entiendes por qué Woody se molesta con Buzz, porque lo están reemplazando. O sea,
Y te
todo el mundo.
identifica.
Exacto, la gente se identifica. Todo el mundo ha estado en ese momento cuando tú tienes un agente y esa persona te reemplaza. O tú estás en una situación donde hay otra, tú tenías la atención de alguien y esa persona está prestando la atención a otra. Y eso es un muñequito, o sea, eso no son gente y estamos conectando completamente.
Bueno, yo no te puedo explicar, pero a mí el momento vamos a decir, de inflexión con Pixar, donde yo me di cuenta de que, sí, incluso estando joven, porque yo era un niño, un adolescente, pero el momento en donde yo me di cuenta, esto es diferente a todo lo demás, es en Toy Story 2,
Ay,
cuando Jessie canta.
no, oye, yo sabía que te iba a decir esa parte. Para mí, personalmente, la mejor de las cuatro. Y esa parte cuando cantan When Somebody Loved Me, mira.
O sea, tú te olvidas que es una muñeca, tú te olvidas que son unos muñequitos, tú te olvidas de todo. Esta
Oye, tú
escena,
ni te acuerdas de Woody, que es el
de
principal de la
nada,
película.
no te acuerdo de nada más. Tú estás ahí conectado en ese momento con Jessie y la verdad que es una apuesta grande porque es un número sencillo, es una balada que es lento. Es un montaje de imágenes en una película infantil, que la regla número uno de una película infantil es movimiento, 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 cambio, cambio, cambio,
Exacto.
porque los niños no tienen un grado de atención muy amplio. Sin embargo, ellos apostaron a ese momento y para mí eso marca definitivamente un punto importante, un hito dentro de las películas de Pixar y también el mismo hecho de cómo ellos se fueron reinventando, o sea, tú tienes Toy Story la primera y tú esperas, bueno, esto me funcionó, ¿qué voy a sacar después de esto? Mira, funciona así esto y vienen entonces con A Bug's Life que cambia completamente el juego y es otro tipo de historia, se retan a ellos mismos también porque, ok, ¿qué no podemos hacer? No podemos hacer multitudes, ah, pues vamos a hacer una película de hormiga donde necesitamos miles de hormigas. Vamos, genio de la computadora, fájense ahí.
Incluso estaba el momento de que los crowds de hormiga eran de que 50 y pico y lo multiplicaron como por 50 ese número y era muchísimo más hormiga. O sea, eso era la computadora tenía que dejar a 24/7 corriendo y renderizando para poder lograr lo que lograron. Si se caía, si en algún momento esa computadora se dañaba, la película entera se dañaba.
Sí, completamente. Hay una historia famosa que creo que de Toy Story 2, que fue la que le siguió a Bug's Life, Toy Story 2 fue una película muy accidentada en el sentido de que la empezó un equipo en el que John Lasseter no era parte, porque en ese momento se encontraba trabajando en A Bug's Life. Y estas películas se van realizando simultáneamente porque duran años en desarrollarse. Y cuando la presentaron, se dieron cuenta de que algo no funcionaba y tuvieron que rehacer la película prácticamente desde cero, teniendo ya una fecha de estreno fijada. Sin embargo, una de las granjas de servidores falló y la película se perdió, faltando meses para el estreno. Se salvaron porque una empleada o un empleado, no recuerdo ahora, se había llevado su computadora a su casa para seguir trabajando y en esa computadora había un backup de la película. Y
Imagínate.
hacen el cuento de que llevaban esa computadora, ese CPU, lo llevaban al estudio casi como si fuera una ambulancia. O sea, eso, cuando esa CPU llegó al estudio, lo recibieron casi como cuando reciben un trasplante de órgano en un hospital,
Sí, literal.
porque la película entera dependía de lo que estaba en ese CPU.
Incluso Toy Story 2 iba a ser un straight to VHS sequel. Ni siquiera iba a ser un theatrical release.
Sí, y después fue que decidieron
Si, no,
cambiarlo.
vino John Lasseter a salvar el día, porque la película era de un toyo.
Y mira que, como tú dices, es fuerte. O sea, la historia de Toy Story 2 es tal vez de las más complejas de todas.
Sí, definitivamente. Es que te iba a mencionar eso hace un rato, que la historia de Jesse es literalmente la misma historia de Woody, pero worst case scenario. Porque a Woody lo reemplazan, es verdad, pero al final Andy se queda con los dos. A Jesse la botan.
Sí.
Después de que la reemplazaron, porque la tía no necesita más de eso. O sea, Teriquito me está dando ahora mismo hablando de eso, porque que es un mensaje demasiado poderoso. En 10 minuticos. ¿Tú me entiendes?
Sí, en menos de 10 minutos, o sea, en una canción. Y
Exacto, en
ahí
una
te lo
canción.
explican todo. No, y lo el personaje de el sheriff, no era un sheriff, era el
Era algo así. Era como un agente que no es un.
un villano complejo. O
Sí.
sea, desde el punto de vista de historia, si tú te pones a analizarlo, es un villano diferente porque tú puedes simpatizar con sus intenciones, no necesariamente con su forma de hacer las cosas, pero sí con sus intenciones.
Sí, porque que al final, siempre cuando uno se pone a investigar sobre storytelling, esa es una de las cosas más importantes. El villano se tiene que entender por qué hace lo que hace.
Y es un buen twist también, porque uno no se lo esperaba.
Exacto.
También interesante cómo maneja eso. Luego de Toy Story 2, entonces llega Monsters Inc., que es la primera película ya realmente que sale de otra cabeza o de otro director que no sea John Lasseter. En este caso fue Pete Docter. Y se convierte en un éxito. A mí, desde que anunciaron el prospecto de Monsters Inc., me pareció maravilloso porque siempre me ha gustado el tema tanto de monstruos como de extraterrestres, que a nivel gráfico tú puedes como dejar tu imaginación volar
Sí, 100%.
y ver cómo ellos retrataron como todo este tipo de monstruos visualmente es chulísimo y también. La premisa, o sea, de que, tú ves cuando los niños dicen que hay un monstruo dentro del armario, es verdad, eso está genial.
Y no solamente eso, o sea, le ayuda al mismo niño que tal vez le tiene miedo al monstruo, entre comillas, dentro del armario. a como soltar ese miedo, porque se está divirtiendo con lo que literalmente le da miedo.
Y esta película inicia lo que yo. En Toy Story hay un en Toy Story 2 hay una ligera parte de esto que yo voy a decir con la relación de Buzz y su papá,
Ah,
que es
no,
un
José, eso es como un 20-year-old spoiler, tú lo puedes decir.
sí, lo que quiero decir que es como un callback a Star Wars, es un
Ah,
homenaje,
claro.
vamos a decir.
Referencias de cultura pop.
Ajá. Pero ahí está sutilmente, pero que si tú te fijas, hay una relación en las historias de Pixar siempre de padre e hijo. Monsters, Inc. Es Sully convirtiéndose en padre.
En padre
Finding
adoptivo, no
En
solamente
padre
padre.
adoptivo, exacto. Finding Nemo es literalmente la historia de un padre y su hijo. Los Increíbles es un padre que está pasando por la crisis de la mediana edad.
Literal.
En Cars, Doc Hudson se convierte en una figura paternal, paternal para Rayo McQueen y realmente le da lo que le hacía falta a Rayo McQueen, que es ese gravitas en su vida, ese centro. En Ratatouille, igual, o sea, es un hijo que está completamente opuesto al estilo de vida de su padre. O sea, sí, y seguimos viendo en Up también, o sea, Carl se convierte en una figura paterna para el niño. En Brave, al inverso, es la relación madre-hija, pero es como de los pocos, las pocas excepciones que hay, pero igual tenemos hasta en Onward, que es la más reciente, donde es como la culminación de ese arco grande de Pixar, de historias de padre e hijo, que si uno se fija en las demás películas, sobre todo en las películas infantiles, las películas animadas, casi siempre es madre-hija.
Sí.
Y con ello, pues, resulta a lo inverso.
Y también en la ellos trabajan mucho diferente, o sea, como estaba mencionando ahora mismo que tú estabas listándola, son todos los tipos de relaciones padre-hijo, padre adoptivo, padre que tal vez no quiere ser papá en ese momento y tiene que resolver. Papá, y muchacho que no tiene papá y busca una imagen paterna en otro personaje. O sea, tocan tantos tipos de relaciones que es imposible tú no conectar con los personajes.
Sí, así mismo es. O sea, y mencionando los nombres, uno se da cuenta también como del universo tan grande y tan variado. O sea, es que aparte de las secuelas, obviamente, ninguna se parecen a la anterior y no
No.
son ni siquiera comparables. O sea, cada una reina en su historia y Pixar con eso se convirtió también en los pocos estudios que era hit tras hit tras hit. O sea, tú tienes Monsters, Inc., pero después vino Finding Nemo, que batió todos los récords que tú te puedes imaginar. Luego vino lo increíble. Cars, que Cars hoy en día es uno de los motivos de cumpleaños más famosos y más utilizados en el mundo.
Después, cuando hablemos de las favoritas, yo te voy a hablar de Cars.
Ratatouille, que para los que no lo saben, en TikTok se ha vuelto un fenómeno en las últimas semanas, pues
El
un
poder del
grupo,
internet.
el poder del internet, un grupo de TikTokers se ha comprometido de manera espontánea y sin conocerse a crear Ratatouille el musical y hay ya un número de canciones que la gente ha subido pensando, bueno, esta canción funciona para tal momento. Mira, cuando Remy se siente mal, o cuando está hablando con su papá, o cuando Colette está entrenando a Linguini, o para el final del musical. O sea, todos los momentos que usted se puede imaginar que requieran una canción, ya tienen una canción gracias a decenas de TikTokers que se han puesto en eso, pero también hay una propuesta de escenario, hay propuesta de vestuario, de maquillaje, de coreografía, hay un playview. O sea, el poder del internet y también el poder de Pixar de inspirar este tipo de cosas.
Sí.
Luego de Ratatouille vino Wall-E, que ahorita también, cuando hablemos de las favoritas, hablar un poco más extensamente de Wall-E. Up, Toy Story 3. O sea, estamos hablando de éxito, éxito, éxito. Cars 2, Brave, Monsters University, Inside Out. Y lo que pudiera llamarse como el primer flop no vino hasta el 2015, luego de casi 20 años o de 20 años de película. El primer flop de Pixar, y vamos a llamarle flop entre comillas porque que la vara era muy alta, que fue The Good Dinosaur, que particularmente yo la disfruté muchísimo, pero no le fue tan bien en taquilla como a todas las que la precedieron.
Sí, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero al final, si te ponen a checar de que los ratings, Good Dinosaur tiene mejor rating que Cars y que Cars 2.
Sí, yo tengo mis issues con Cars 2 y con Cars 3, sobre todo con Cars 3.
Yo con la saga entera, pero podemos hablar de eso ahorita.
Luego de The Good Dinosaur vino Finding Dory, una secuela sumamente esperada. Dory se convirtió en la gran revelación de Finding Nemo y pudiéramos decir que se robó el show. Incluso catapultó hasta cierto punto a Ellen, que aunque le estaba yendo bien y venía con un relanzamiento de su imagen como figura de talk show, Finding Dory como que la colocó de nuevo como en el mainstream. Perdón, Finding Nemo. Y Finding Dory fue una secuela muy pedida, muy esperada, que finalmente Pixar la sacó en el 2016. Luego vino Cars 3, y luego de Cars 3 vino
El magnum opus, lo que digo.
o sea, yo no sé ni cómo decirle a esto, pero vino Coco. O sea, el desastre, pero el desastre en el mejor sentido de la palabra será.
El desastre emocional
Exacto.
que cree en ti, Coco.
Exactamente. Luego de Coco con Los Increíbles 2, otra secuela que fue muy esperada y que fue muy, muy bien realizada, valió la pena la espera. Toy Story 4, que yo realmente tenía mis dudas. Yo entendía que la tercera ya había puesto un lazo perfecto a toda la saga. Y finalmente, Onward se estrenó justo antes de que el mundo cambiara, el 6 de marzo. Fue la última película que yo vi en el cine, días antes de que nos cerraran todo. Y ahora, el 25 de diciembre, tendremos el gran placer de ver Soul, que es la nueva película de Disney y que de Pixar y que estará disponible en Disney Plus.
Y que no llegue me no, no pudo llegar a mejor momento, porque ahora Disney Plus está disponible en Latinoamérica. Entonces eso
Exacto.
abre a la puerta a muchas más suscripciones y ellos ahora van a tener mucho mejor métrica para calcular el éxito de la película, que estoy seguro que va a ser un éxito.
Exactamente. Y bueno, básicamente eso es un resumen de lo que ha sido Pixar, un estudio con sus altas y sus bajas, sus altas siempre con la crítica, con el público en la taquilla. Y sus bajas, podríamos decir, con sus negociaciones, recordando que hubo un momento crítico en el que Pixar se iba a separar de Disney hasta que Bob Iger tomó la presidencia de Disney Company y salvó la relación y pues realizó el acuerdo que tenemos hoy en día, donde Pixar es parte ya de las propiedades de Disney y que básicamente el equipo de Pixar se hizo cargo de Disney Studio Animation y Disney Studio Animation a partir de ahí nos dio películas como Bolt, como Frozen, ¿qué más?
Eso es lo que te iba a decir. O sea, al final, Disney sucumbió a la fuerza titánica de Pixar, por lo menos creativamente, y le dio lo que yo necesitaba, al punto de que básicamente Disney Animation Studios es otro Pixar.
Es una
Porque,
extensión de Pixar.
exacto, básicamente, es como que Pixar se dio tan bueno que Disney dijo como que nosotros necesitamos el nivel creativo de esta gente, porque que no estamos dando la talla comparado con ellos.
Y tú sabes que es una pena porque se perdió un arte como el de la animación 2D, que es tan hermoso.
Que yo lo prefiero que que la 3D. Para
Y que
mí,
yo.
la animación 2D, o sea, la animación 3D obviamente tiene sus ventajas y expande tal vez un poco más que lo que uno puede hacer con la animación, pero para mí la animación 2D tiene ese charm que yo creo que no se debería perder nunca.
Y que yo creo que el problema nunca fue la animación. La gente lo tomó por ahí y cortaron, vamos a decir que por lo más bajito. Pero para mí el problema fue de historias. O sea, hubo momentos que las historias que se estaban contando dentro de la animación 2D se sentían repetitivas y estancadas. Y realmente la animación 3D estaba revolucionando el tipo de historias que se podían contar. Y ahí estaba la diferencia. Yo todavía creo que la animación 2D pudiera realizar un comeback en unos cuantos años. Y para muestra, o sea, una de las últimas películas 2D de Disney es preciosa, está muy bien hecha. Y la verdad que no le fue tan mal en taquilla, que fue a La Princesa y el Sapo, y sigue estando vigente hoy en día en el imaginario y en los parques y en la mente de mucha gente.
Sí, yo siento que el problema de Princess and the Frog es un problema o sea, que ha sido como una moda y que o sea, no he sido yo nada más que lo he notado. O sea, eso es como un general consensus de que todos los estudios de animación, por alguna razón, cuando el personaje principal no es una persona blanca, se pasa 90% de la película como otra cosa.
Sí.
Pasa en Princess and the Frog. Pasa en la que de Will Smith que él es un espía, y eso es lo que me preocupa a mí de Soul, que el personaje principal será pasada el 90% de la película como una burbuja fantasmal.
Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
Exacto, yo le tengo el
Vamos a
beneficio de la
esperar
duda.
a ver, pero sí tienes un punto interesante y que no creo que sea algo a propósito,
No,
debe
claro que
ser
no.
algo. Que está como en el subconsciente de estos creadores, que muchas veces son creadores de la misma raza que están poniendo en sus películas, como el caso de Soul, por ejemplo, que el codirector y co-guionista, él dice que es casi autobiográfico, porque él trató de poner mucho de él en la película, aunque él no es un músico, mucho menos de jazz, él sí ama el jazz y siempre sintió esa falta de cuándo va a llegar mi gran oportunidad y esa búsqueda de esa gran oportunidad, que es básicamente el quest del personaje principal de Soul. Pero lo que sí me resulta interesante, como te comentaba, es eso, la forma en que Pixar trabajó sus historias desde un inicio para separarse completamente de lo que era Disney y pararon lo que eran las historias de cuento de hadas, de princesa, los musicales. Fíjate que la música en Pixar, salvo You Got a Friend in Me o Cuando Ella Me Amaba, son como canciones muy puntuales, pero no son musicales, a excepción tal vez de Coco, que tiene yo creo que la mayor cantidad de canciones dentro de una película de
Sí,
Pixar.
se podría considerar como la primera musical de Pixar.
Exacto, pero con un tema completamente alejado de lo que tú esperarías de, vamos a decir, una comedia musical.
Exacto.
Y ahí está el genio. Tú sabes que ellos tienen algo que se llama el Brain Trust, que Disney Animation ahora lo está utilizando también. que es en el proceso de desarrollo de una película, se reúnen todos los directores presentes y pasados a discutir elementos de la historia, desde el proceso de libreto hasta ya cuando la película está siendo animada y hasta cierto punto a destruir lo que están viendo, vamos a decirlo de manera positiva, o sea, qué funciona, qué no funciona, con qué conectan, con qué no conectan, que si un personaje tiene un problema. Y ese trabajo en equipo y esa apertura a las ideas de los demás, a cambiar sobre la marcha lo que tú estás haciendo, yo creo que es lo que engrandece finalmente el resultado final.
Sí, 100%. Incluso eso se me hace familiar al el documental del Behind the Scenes de Frozen 2, cuando ellos se juntan con varios directores de otras películas de Disney que han sido exitosas, que ellos se reúnen y como revisan el guión e incluso le presentan lo que tienen de la película, aunque sea como un Frankenstein Monster de storyboards, con toma hecha, con toma pre-rendered y cosas así. Y van como y conversan sobre qué funciona, qué no funciona, por qué no entendieron algo o qué podría funcionar mejor y ese tipo de cosas.
Sí, de hecho, es una práctica que Disney Animation tomó del mismo Pixar. Eso viene de ese proceso de colaboración que Pixar fue creando para poder hacer de sus películas historias realmente originales. Y eso del brain trust, imagínate tú tener sentado en una misma mesa al director de Finding Nemo, al director de Los Increíbles, al director de Monsters Inc. y al director de Toy Story, todo viendo y aportando a tu película y a tu trabajo. O sea, es imposible que no salgan las cosas bien.
No, no solamente eso, o sea, imagínate tú de que esta es mi primera oportunidad con un feature length film y esta gente que la mayoría tienen un Oscar por sus películas van a juzgar mi trabajo y es como
Sí, también debe ser
no pressure.
aterrador.
Sí.
Ajá. Pero me parece genial que ellos siempre busquen como romper el molde y por ejemplo, desde que uno escucha las premisas, te hacen cuestionarte de cómo van a lograr eso. O sea, Wall-E, un robot olvidado en un planeta altamente contaminado, se enamora de otra robot. Inside Out, las emociones
Tienen
dentro de una
emociones.
niña de 13 años, 11 años, no me acuerdo cuánto que tiene Riley. Un viaje en un globo gigante con un señor de 80 años y un niño de 3. O sea, son historias que tú dices, ¿cómo así? Coco. Presentan premisas que realmente rompen con lo que uno está acostumbrado y las historias te sorprenden. Tú nunca te aburres en una película de Pixar porque tú no adivinas lo que va a pasar.
Exacto, e incluso ya el punto de que Pixar se vuelve o sea, el logo de Pixar es un sello de calidad automáticamente.
Exacto, o sea, de hecho, una película de Pixar viene ya con millones de dólares asegurados por eso mismo, porque la gente ya sabe y tiene fanáticos, o sea, Pixar pudiera hacer un Pixar Con, una convención, y se llenaría porque tiene fanáticos que son de pie a cabeza, o sea,
Ya
que
lo
viven y
sabe.
respiran las películas de Pixar.
Pero es que ahí está la genialidad de Pixar, que Pixar trasciende lo que es, lo que tú viste en el cine. O sea, por ponerte un ejemplo, Coco, hay un video que se volvió famoso durante la época de Coco, de un niño cantándole Remember Me a su hermanita que se murió.
Sí, yo recuerdo ese video.
A un cuadro de la hermanita que se murió. O sea, Coco ha ayudado a un niño a entender y procesar lo que es la muerte, un concepto que para un niño por ningún lado lo va a entender. Y Coco lo ayuda por lo menos a canalizar eso.
Sí. Y realmente tiene mucho que ver también con sus reglas. Tú sabes que Pixar ha hecho como una especie de reglamentos para contar historias. Son 22 reglas, pero que se pueden resumir en 6 y que aplican para todo en la vida, no solamente para las películas. Y una de esas reglas, por ejemplo, es que las grandes historias son universales. Y es así. O sea, si tú logras tener una muy buena historia, esa historia va a hablarle al niño de 3 años hasta el señor de 99. Porque al final todos nos conectamos con las mismas emociones. Y si tú logras, a través de tu historia, mover esas emociones, todos nos vamos a identificar.
Estoy 100% de acuerdo contigo.
Otra regla, por ejemplo, de tener estructura y propósitos claros. Eso está, pareciera básico, pero muchas películas se pierden en eso. Y es, ok, yo tengo que plantearle, presentarle a mi espectador un personaje, plantearle sus problemas, sus deseos, ponerle un conflicto de por medio. Y que el espectador se monte en ese tren conmigo para ayudar a ese personaje a resolver ese conflicto. Y hay muchas películas que el conflicto, bueno, me pasó con Jingle Jangle, que ha sido muy comentada en estos días en Netflix. O sea, no, para mí el conflicto no existe. O sea, yo nunca me monté en ese tren, yo nunca me embarqué en ese viaje y por ende no disfruté la película, pues yo decía, pero es que esto no es como que los stakes no son lo suficientemente altos.
O por lo menos no se sienten en la película los textos.
Exacto, y eso conecta con la siguiente regla, que es que hay que tener un personaje al que la gente quiera apostar, y generalmente la gente quiere apostar al underdog, al que parece que no va a ganar, pero que puede ganar. La gente
O
no.
sea,
Dime.
es que no, lo que usualmente la gente se ve en el underdog. Si no hay un underdog, usualmente la gente no conecta.
Exactamente. Otra de las reglas habla de que apelan a nuestras emociones más profundas y eso conecta con la primera de que las historias son universales. Cuando las historias apelan a las emociones, que son lo que nos une a toda la raza humana, eso convierte a la historia en algo que le va a hablar a todo el mundo y que va a apelar a todo el mundo. También se dice que tienen que ser inesperadas y tener sorpresas, y es lo que te decía hace un momento. O sea, las películas de Pixar, a diferencia de muchas otras, yo nunca sé cómo van a terminar ni nunca sé lo que va a pasar. Aunque uno puede intuir un final feliz, siempre hay tantos giros y tantos cambios dentro de la trama que te mantiene lo suficientemente atento y te sorprende.
Sí. O sea, ahora pienso yo en, desde que tú dijiste eso, lo de la sorpresa, y que como que uno puede intuir un final feliz. Uno piensa en el final de Monsters Inc., no, perdón, en The Incredibles, que ya ellos acabaron, le ganaron a Síndrome y qué sé yo qué, y llegan a la casa y de repente Síndrome tiene el bebé.
Sí,
Y
exacto, porque es un gran giro.
entonces el Síndrome se sale con la suya porque ellos no lo consiguen alcanzar. Y la sorpresa es que Jack-Jack termina teniendo poderes y Jack-Jack
Exactamente.
entonces le cae a golpe a Síndrome y por eso es que...
Exactamente. Y la última regla es que las grandes historias son simples y enfocadas. Y si tú te pones a ver dentro de las películas de Pixar, siempre la línea es muy sencilla. O sea, el deseo del personaje es muy básico. Woody no quiere sentirse desplazado. El papá de Nemo quiere encontrar a su hijo.
Flick tiene que buscar guerreros porque si no los saltamontes lo van a matar todo y todo.
Exactamente, o sea, son cosas muy básicas, pero que encierran muchas emociones. Y ahí es que ellos logran su gran éxito, vamos a decir así. Y Jorge, ¿cuáles son tus favoritas?
Okay, yo tengo, o sea, yo no tengo un orden específico, o sea, no dije que el orden en la que yo la voy a decir no quiere decir que una es mejor que la otra, y las que no mencionen tampoco estoy diciendo que son peores que las que estoy mencionando, simplemente me gustan más a mí. La mía favorita, 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 que la puedo ver 10 millones de veces, pero no la voy a ver más nunca, es Coco. Y por la única razón que no la voy a ver más nunca es porque las dos veces que la vi lloré como una Magdalena y más nunca nunca quiero volver a sentirme así. Entonces no la voy a volver a ver. Pero Coco para mí es el magnum opus de Pixar.
Coco para mí también está en mi lista. Coco me removió emociones que yo no sabía que tenía dentro. Igual que tú, lloré con Hipío en el cine. Conecto de una manera muy personal y muy especial con Coco porque llegó en un momento de mi vida en el que estaba pasando por una situación similar a la de Miguel. Visualmente la película me parece maravillosa, el colorido, la vistosidad de México y cómo llevaron eso al imaginativo del más allá. Creo que a uno se le olvida muchas veces como el trabajo que hay detrás para lograr una animación así. Ese momento en el que ellos cruzan el puente y se ve esa ciudad de los muertos, eso es computadora, eso es cero y uno. Y miren cómo se ve, o sea, para mí el trabajo de animación de Coco. No tiene desperdicio. Y las canciones son bellísimas.
No, sí, o sea, cuando él está subiendo la escalera y la abuela empieza a cantar La Llorona,
Ay, 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 ay.
mira. No, no, y cuando él se enconde en la azotea de la casa. Prende la televisión y pone una película de... ¿Cómo se llama? El mariachi.
Sí.
Y él se pone a tocar la guitarra rota y reconstruida que él tiene. Ahí, ¿para qué? O sea, yo no sé para qué yo vi esa película.
No, no,
De
no,
verdad.
esa película estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la siguiente?
La siguiente es una que yo puedo ver 2 millones de veces y la voy a disfrutar como que fuera la primera vez. Y es The Incredibles. Para mí... Todo lo que tenga una chulería como de superhéroe y tipo Avengers que se juntan todito al final y como que todo cada uno tiene un poder especial y esa fantasía donde que hay superhéroes, me encanta. Otra que me encanta, como la mencioné al principio, Toy Story 2. Para mí esa es la mejor de todita. Me encanta la escena del montaje de cuando restauran a Woody. Después de
Sí,
que se le rompió el brazo.
sí.
Esa escena me encanta. Y no solamente eso, siento que ya Toy Story 2 hizo, por lo menos, hizo algo que Toy Story 1 no logró hacer. Y fue como, no sé, yo siento que en Toy Story 2 que se logra logra humanizar como en 100%, como que ya como que la EGA se secó. En
Sí,
lo que yo en lo que
en lo
Pixar
que.
quería lograr.
Exacto. Tú dices que los juguetes ya se sienten mucho más humanos.
Sí, se siente
Las
más como
emociones y los sueños y las preocupaciones de los juguetes se sienten más humanas. Y sí, estoy de acuerdo en esa parte, pero para mí, de Toy Story, la mejor de la saga es la tercera.
Ah, no, esa es otra que yo diré como una Magdalena.
La tercera para mí fue el perfecto ejemplo de cómo una película puede crecer con su fanaticada y madurar con ella. O sea, yo realmente me sentí Andy en ese proceso de despegarme de mi pasado, de mi infancia y de pasar la página hacia lo que venía. La escena del incinerador de basura, eso pasará a la historia como la escena que ha traumatizado a millones de niños alrededor del mundo. O sea, yo todavía no puedo creer que ellos hayan tenido la astucia y la valentía de crear una secuencia así para una película infantil.
Sí, a mí lo que me pasa con Toy Story 3 es que yo me di cuenta en esa película que yo tenía la misma edad que Andy. O sea, en ese mismo año, cuando Andy, o sea, ese mismo año que Andy se iba para la universidad, yo también me iba para la universidad. Y eso como que significaba, ese fue como el shock que me dio como cuando la vi, que ya no funcionó. Pero el shock era como que ya se ha acabado el relajo. Usted es un adulto y tiene que y ya es hora de soltar lo que te ataba a tu niñez.
Exacto. Eso es lo que hay detrás de esa película.
O sea, cuando yo me di cuenta de eso, viendo esa película, yo la vi 3 veces en el cine.
Y también es que te muestra un cierre perfecto para toda la saga. O sea, ese final de los juguetes viendo a Andy alejarse, ellos ya en manos de su nueva dueña, era el cierre perfecto. Y no digo que Toy Story 4 fuera mala, al contrario, me sorprendió y me sorprendió gratamente porque también evolucionó a otros temas dentro de la misma saga, que el sentido del propósito en la vida y de qué tú haces cuando tú cumpliste ya con tu propósito, que incluso sigue esa línea temporal que llevamos los fanáticos, porque también llegó un momento en el que yo me cuestionaba un poco esas cosas, mis 30 años de, bueno, ¿y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que debo hacer?
Sí,
¿Lo que he
unos
hecho hasta ahora es lo correcto? Entonces, todo ese tipo de cosas la encierra Toy Story 4.
Sí, y no solamente eso, el caso de la gente que se aferra mucho a lo que al su estado actual, que es como con lo que se siente incómodo, y el
Y a la
miedo,
nostalgia.
exacto, y ese miedo da el siguiente paso.
Completamente.
Y ya, como para mí, que la considero un underdog, aunque no creo que lo es, para mí mi favorita porque el tema me encanta, visualmente para mí es preciosa. Brave. Para mí,
Wow.
cuando yo vi Brave, yo dije, coño, al fin en tanto tiempo una película buena de una princesa.
Mira qué interesante. Brave, si te soy sincero, es de las que menos me gusta.
¡Ah! José.
Sí. O sea, no es que no me gusta, pero cuando la junto con todas las demás, no está muy alta en mi lista.
Ah, no, para mí Brave, uno, yo estoy obsesionado con Escocia y estoy obsesionado con el acento escocés. Yo veo lo que
Dos,
es.
Julie Andrews.
Claro, Julie Andrews, Emma Thompson está en la película, o sea, yo compro todo lo que ella esté. Y no, y también habla como un tema que Pixar todavía no ha tocado, que era como las niñas y las relaciones con su madre.
Sí.
Y la adolescencia, y como una niña que tal vez no se siente a gusto con el rol que le impone la sociedad, busca su propio camino.
No, y le doy el crédito de que cuando finalmente deciden hacer una historia de princesa, no es la clásica historia de princesa.
Exacto.
Eso estoy completamente de acuerdo
Y
contigo.
sin ser too much in your face de como que feminismo, ¿entiendes? Es
Sí.
como que esa es su personalidad y hay 200 millones de mujeres que son así.
Los trillizos eran adorables. El
Exacto.
trillizo se robaba el show ahí.
Nunca falta el personaje adorable.
Claro. ¿Esas son tus favoritas? ¿Alguna más?
Bueno, y una que me encanta, pero me encanta porque es que es para mí la mejor hecha. Para mí el mejor trabajo que ha hecho Pixar en cuanto a guión y a contar una historia que es Wall-E.
Wally, esa está alta, alta, alta en mi lista. A mí me parece impresionante que se hayan arriesgado con una película en la que los primeros 30, 40 minutos, básicamente una película muda.
Sí, o sea,
O sea.
Wall-E como el primer intento de una película muda para niños, o sea.
Sí, yo recuerdo como ayer estar en el estreno de Wall-E. Era un estreno patrocinado por una marca, por invitación, y la sala estaba llena, llena de niños con sus padres. Y yo recuerdo silencio total en esa película. Los niños concentrados viendo esta historia donde realmente el personaje principal no dice una sola palabra. Y para mí, tú me lo planteas antes de, y yo te digo, tú te estás volviendo loco. ¿Qué niño de 6, 5, 6 años se va a sentar a ver media hora de esto? Sin embargo, ellos logran como hipnotizar a la audiencia. O sea, es casi es un efecto hipnótico, con el espacio, con los sentimientos de Wally también. O sea, tú conectas con este personaje al instante. Un mensaje poderoso sobre la conservación, y sobre lo que puede pasar, no sé si seguimos por donde vamos. Y es una película que no tiene desperdicio.
No, para nada. Y también te dice como que qué pasaría si nosotros dejamos que la tecnología nos se apodere de nosotros.
Sí.
O sea, todos los seres humanos en esa película son gente en un sobrepeso extremo que no miran para adelante,
No,
están en
no
la pantalla todo
caminan.
el tiempo. No piensan en lo que hay alrededor de ellos y cómo ellos afectan ese alrededor.
Exactamente. No, yo estoy muy de acuerdo con tu listado.
Excepto por
Y
Brave.
esto por Brave. Y vuelvo y digo, es que para mí es imposible decir de que una película de Pixar es mala. No es mala, al contrario. Pero no está dentro de mis favoritas. A ese listado le agregaría, de mi parte, dos que tienen un lugar muy especial en mi corazón. Monsters, Inc., por lo que comentaba ahorita, de que siempre me ha gustado. O sea, eso de, ok, vamos a crear 100 personajes, y 100 personajes diferentes. Por eso me gusta tanto Pokémon también. Todo lo que sea como así, como crear personajes, vamos a decir, bajo un hilo común, y que cada uno tenga sus características y eso me encanta. Pero también me parece una historia hermosa, y para mí, y esto lo digo con toda la certeza del mundo, personalmente es el mejor final de cualquier película ever. O sea, no de pizza. El mejor final de una película lo tiene Monsters, Inc.
Es que como que
Cuando
eso te llena el alma, ese final.
Sully abre esa puerta y la cámara se acerca a esa cara y él se sonríe. Yo, mira, se me pone la piel de gallina nada más de recordarlo. O sea, para mí ese final, eso es perfecto.
Es que te lo
Y
dice todo.
sí, exacto, te lo dice todo. Y mi película favorita de Pixar, si tengo que elegir una sola, la elijo mil veces, aunque me gusten todas las otras. Pero Inside Out, yo disfruté esa película como yo no te puedo explicar. La música, los colores, la animación, los personajes, el concepto. Y el concepto y la conceptualización de ese concepto, valga la redundancia. O sea, cómo ellos lograron plasmar algo que es tan
Abstracto.
abstracto, esa es la palabra, exacto, algo que es tan abstracto, llevarlo a la realidad, y cómo tiene todo sentido. lo de las islas, lo de la combinación de la memoria, de las memorias, ese mensaje final de que para que haya felicidad tiene que haber tristeza y de que la vida es esa combinación de emociones. A mí, a un hombre de 30 años, lo vio y le pareció un descubrimiento como si fuera la primera vez. O sea, es un mensaje sumamente sencillo, pero no deja de ser muy cierto y no deja de tener su impacto. Yo, Inside Out, o sea, yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces la he visto. Y el score es el mejor score de Pixar. O sea, porque es que así como cerebral es la película, así el score. O sea, el score refleja la emoción de cada momento, de cada escena. Para mí es una de las mejores obras de Michael Giacchino. Y es difícil elegir una favorita porque puede ser que Wall-E, por ejemplo, por muchos años fue Wall-E mi favorita. Puede ser que Wall-E esté ahí pegadita, pero Toy Story no se queda atrás. O sea, Pixar realmente es una fábrica de éxitos y de películas que nos acompañarán por el resto de nuestras vidas a todos los que tuvimos la oportunidad de crecer con ellos.
Sí, imagínate, yo siento que yo tuve como en lo que nacimos por lo menos en los 90 y éramos niños chiquitos en los 90, hashtag segunda camada, yo siento que nosotros nacimos, o sea, Pixar apela a todas las edades, pero el impacto que Pixar tiene en uno como niño, desde chiquito. Te ayuda a crecer muchísimo. O sea, para pa mí, un padre que no le pone una película de Pixar a un hijo de él, lo está privando de una educación gratis, como quien dice, porque Pixar te
Eso es
enseña.
violencia, eso es violencia y eso debe ser penado.
Eso va contra los derechos de los niños de UNICEF.
Exactamente.
O sea. Y no digo como que, ah, sí, pon una película de Pixar y olvídate de educar a tu niño. No, Pixar te muestra lecciones de vida sin tú tener que vivirlas tú a primera vista para poder aprender de ellas. ¿Entiendes?
Y sin ser preachy, porque las películas de Pixar nunca
Exacto.
son de dar un sermón, sino de que tú saques tus propias conclusiones y que tú aprendas tu propia lección. Yo soy. Ajá.
O sea, y también las películas de Pixar tienen layers. Esos layers se van de o sea, tienen capas. Y se van descubriendo. Esas capas se van descubriendo mientras más tú las vas viendo y mientras más viejo tú te pones. O sea, mientras tú vas creciendo, tú dices, concho, yo nunca me había dado cuenta de eso. Y tú conectas de una forma completamente diferente con la película.
Sí, así mismo es. Yo tengo una conexión muy, muy especial con Pixar y es que vamos en edad ahí. O sea, Pixar se fundó en el 86, que fue el año de mi nacimiento. Entonces
Hashtag
tenemos
primera camada.
primera camada, entonces tenemos la misma edad, 34. Y cuando Toy Story se estrenó en el 95, pero aquí realmente llegó como en el 96, yo tenía 10 años. Entonces, desde mis 10 años, Pixar ha sido parte constante de mi vida, año tras año. Y sus películas han colaborado a la formación de quien yo soy como individuo. Y realmente no me imagino una vida sin Pixar. Sus películas me han hecho reír, me han hecho llorar, me
¿Te
han
ha hecho
enseñado a
reír y llorar al mismo tiempo?
reír y llorar al mismo tiempo, y me han hecho ser un mejor ser humano y reconocer cosas de mí y de mi alrededor, que a lo mejor de otra forma yo no habría visto. Así que, nada, ojalá que esto sea solo el principio. Y que Pixar siga deleitándonos como hasta ahora lo ha hecho.
Definitivamente. Y esperamos José y yo que este episodio le haya servido a ustedes a tal vez descubrir algo que nunca se habían dado cuenta de su experiencia pixaresca. Ojalá ahora que Disney tiene Disney Plus, lamentablemente no estamos patrocinados, pero es que eso para mí es como Netflix, eso obligaba a que tenerlo. Si quieren, aprovechan, sacan su Disney Plus, lo que cuesta son como $6, $7, es más barato que Netflix. Y se dan un paseo por las películas de Pixar, tal vez se reencuentran con una que tiene mucho sin ver y se dan cuenta de cosas. Porque sí, uno ve, por ejemplo, Monsters Inc. y uno piensa, ah, sí, gatito, y tenemos un 3312, una cosa así, el código de emergencia. Y uno se acuerda de ese tipo de cosas, pero una la ve ya después, mayor, y uno dice, mierda, yo como niño no me di cuenta porque yo vi la superficie y entonces uno se da cuenta del gigantesco iceberg que es la complejidad de una película de Pixar. José, nos vemos en una próxima. Ojalá que en la próxima no sea tanto de hablar de cómo lloramos como Magdalenas en el cine,
Eso va a ser difícil contigo y conmigo. Tenemos que entregarle el programa a Estefanía y a Camila, que
Sí, ellas no
esas
lloran.
son dos huesos difíciles de roer a la hora de llorar.
Sí, esas son las rocas en el
Claro,
caso
esas son nuestras rocas, así mismo es.
de...
Bueno, Jorge, pues feliz de haber hablado de Pixar contigo y vamos a
Igualmente.
dejar a nuestros queridos oyentes con un pedacito del score de Inside Out para cerrar con broche de oro ese capítulo. Así que hasta la próxima.
Thank you.